comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, señores. Les habla Javier Herraiz. Estamos en COPE Región de Murcia. Estamos en esta mañana de viernes, en 16 de junio, en COPE hasta las 12:30. De momento, en este ámbito regional, para toda la comunidad autónoma de la región de Murcia, en un día importante, bueno, casi va a ser más importante el día de mañana, porque recordamos, y de eso vamos a hablar, de la situación política, porque mañana mismo, día 17, se constituyen todos los ayuntamientos de la región de Murcia. Bueno, todos no, menos dos, constituyen menos Librilla y Ceutí, que están pendientes de resoluciones. Los otros 43 sí se constituyen mañana. Pero recordamos, vamos a hablar de eso, esta semana se constituía la Asamblea Regional de Murcia. Ya sabemos que la exalcaldesa de San Pedro, Visitación Martínez, va a ser la nueva presidenta del Parlamento Regional. Pero ahora, sin duda, todas las miradas se centran en la formación del futuro gobierno regional. Puede ser PP en solitario, puede ser en coalición con Vox, incluso podría haber una repetición de elecciones si nos atenemos a las amenazas de estos últimos de Vox. Vamos a intentar recoger algunas claves de la situación que tenemos a fecha de hoy, en este viernes 16 de junio. Joaquín Segado, portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Por qué a esas alturas no se ha formado gobierno? ¿Por qué no se ha llegado todavía a ningún acuerdo? Lo que se pueden preguntar los oyentes.
Bueno, los trámites de constitución de los parlamentos y de formación de gobierno son lentos. De hecho, en ninguna comunidad se ha formado gobierno todavía y solo se han constituido dos parlamentos, que han sido el de Madrid y el de la región de Murcia. Bueno, esta semana hemos cubierto una etapa, que es la etapa de la formación, de la toma de posesión de los diputados y de la elección de la mesa que va a dirigir la Asamblea Regional. En esa elección de la mesa, pues el Partido Popular tiene la mayoría que los ciudadanos le otorgaron, ¿no? Tres de los cinco miembros pertenecen al Partido Popular. Y ahora llega la etapa de la formación de gobierno, y en esa etapa, pues evidentemente, y siendo conscientes de que nos faltan solo dos diputados para llegar a la mayoría absoluta, y siendo conscientes también de lo que hemos venido diciendo desde el principio, que es que queremos conformar un gobierno, que queríamos y le pedíamos a los ciudadanos una mayoría suficiente para conformar gobierno, bueno, pues ahora, a falta de esos dos diputados para la mayoría absoluta, tenemos que abrir sin duda un proceso de diálogo. Tenemos nuestra mano tendida, lo abriremos preferentemente con Vox, que entendemos que es la formación política que más próxima puede estar a nuestro espectro ideológico. Uh-huh. y vamos a intentar desbloquear la situación y que pueda haber gobierno lo antes posible, porque al final lo que no podemos perder de vista es que tenemos que dejar de hablar de los problemas de los políticos, los problemas que tenemos los políticos, y hablar de los problemas que tiene la gente, y sobre todo hablar de las soluciones a los problemas de la gente.
¿Cuántas reuniones han tenido hasta ahora para intentar llegar a un acuerdo con Vox hasta la fecha?
Bueno, hemos mantenido algunos contactos previos a la formación de la Asamblea. Después no hemos tenido contactos. Es verdad que ahora estamos centrados en la formación de los ayuntamientos, que, como has dicho, mañana se forman la mayoría de ellos, y ahora estamos centrados en eso. Yo creo que la semana que viene pues será un buen momento para retomar ese diálogo, retomar esa negociación, esa apuesta en común de ideas para mejorar la vida de la gente, que eso es, ese es el objetivo.
¿De qué plazos hablamos? Bueno, quizá más importante es si el Partido Popular ahora mismo mantiene las palabras de López Miras de hace unas semanas, de que hay una mayoría suficiente y que debe gobernar en solitario. ¿Eso se mantiene?
Sí, nosotros hemos pedido a los ciudadanos una mayoría suficiente para poder gobernar, y yo creo que los ciudadanos, con ese 43%, con 21 diputados, el tercer mejor resultado de todas las comunidades de España, yo creo que los ciudadanos respondieron a esa demanda que le hicimos durante la campaña electoral, y nosotros tenemos que responder a su vez a lo que nos comprometimos, ¿no? Y es a intentar formar ese gobierno en solitario. Uh-huh. Pero eso no excluye el que podamos sentarnos y llegar a acuerdos con otros partidos políticos, en este caso con Vox, para intentar que se desbloquee esta situación e intentar llegar a puntos comunes, que hay, y hay muchos, en los que seguro que podremos llegar a acuerdos. Yo estoy convencido de que más pronto que tarde habrá acuerdo con el partido Vox en la región de Murcia para permitir que ya haya un gobierno centrado en lo que te decía antes, en resolver los problemas de los ciudadanos, que es lo verdaderamente importante.
¿Se cree el órdago de Vox de repetir elecciones?
Bueno, yo eso se lo tiene que preguntar a Vox, no a mí. Yo lo que creo es que nadie, ningún ciudadano, espera de sus representantes políticos que estén pensando en una nueva convocatoria electoral. Ya fuimos a las urnas el 28 de mayo. Pedro Sánchez ha querido que vayamos el 23 de julio, o mejor dicho, ha convocado elecciones el 23 de julio para intentar que los ciudadanos no vayamos a votar, pero aún así vamos a ir a votar y vamos a conseguir echarlo de la Moncloa. Y yo creo que ningún ciudadano ahora mismo se plantea o desea un nuevo escenario electoral. Yo creo que mucho antes de eso pues tendremos que ponernos de acuerdo.
Aunque muchos dicen que ese escenario, esa repetición de elecciones, le podría beneficiar al PP.
Es que lo que nosotros no debemos introducir en este proceso es el cálculo electoral. Yo estoy sin duda, no, tengo muy pocas dudas de que quien propicie una convocatoria electoral será castigado en las urnas. Pero independientemente de eso, que podría beneficiar a mi partido, lo que a mí me importa es lo que beneficia a la región de Murcia. Y a la región de Murcia le beneficia que haya un gobierno fuerte, sólido, cuanto antes. Y eso es lo importante, lo más importante.
En todo caso, el acuerdo con Vox, ya me quedan nada más que dos preguntas. El acuerdo con Vox siempre pasaría por que Vox no entrara en el gobierno. Esa es la línea roja del PP.
Nosotros no tenemos líneas rojas. Lo único que hacemos es intentar cumplir con los compromisos que hemos adquirido con los ciudadanos. Y nuestro compromiso es gobernar en solitario. Ese es nuestro punto de partida. Por lo tanto, yo no me quiero anticipar a las negociaciones, pero eso es lo que queremos conseguir y esa es la idea que llevamos.
Algo me ha contado un poquito antes, ya me lo ha dibujado, el efecto de este parón, de este bloqueo que puede tener, que nadie lo quiere, para la sociedad, para la economía de la región de Murcia, ni mucho menos sería bueno, claro.
Claro, un gobierno en funciones no puede tomar decisiones importantes. Yo creo que cuanto antes tenemos que hacer que el gobierno esté pues para lo que lo eligen los ciudadanos, para tomar decisiones y además tomarlas de forma contundente. El Partido Popular se presentó a las elecciones con un programa con 500 medidas para mejorar la vida de la gente en la región de Murcia. Y eso es lo que tenemos que luchar por conseguir. Poner en marcha esas medidas que pueden ser completadas y complementadas con medidas de Vox, pero que yo creo que todos estamos deseando que haya un gobierno que pueda tomar decisiones valientes, y eso es lo que pedimos.
Bueno, así están las cosas en la Asamblea Regional para el Parlamento Autonómico, para el Gobierno Regional, para la formación de gobierno. Me queda solo una, esta es más inmediata, porque mañana se constituyen los ayuntamientos, y me gustaría preguntarle por su tierra, por su zona, en Cartagena, ¿qué va a pasar? Al final, Noelia Arroyo, pues ya ha dicho que gobernará minoría, ¿eso ve que va a ser una buena vía de futuro para la ciudad?
Bueno, yo creo que eso es una magnífica noticia, y además es fruto de un gran trabajo que ha desarrollado Noelia Arroyo en estos dos últimos años. Ha sido una alcaldesa que ha estado en todos sitios, que ha estado con todos los vecinos, que se ha recorrido el municipio de palmo a palmo, que ha estado cercana a los ciudadanos, que ha estado ofreciendo soluciones. Yo creo que y que ha obtenido un magnífico resultado, el mejor resultado del Partido Popular desde el año 2011 en Cartagena. Y fruto de ello es que, bueno, pues si no pasa nada raro y si no hay ninguna alianza extraña, mañana Noelia Arroyo revalidará, y en este caso con un gobierno en solitario, el gobierno en Cartagena.
Esta sí que es la última. ¿Solo un sí o un no? ¿Vamos a tener gobierno regional antes de que empiece la campaña de las generales?
Ojalá que sí. Yo confío en que así sea.
Esperemos que así sea. Sería una buena señal. Joaquín Segado, portavoz del PP en la Asamblea. Mil gracias por estar en COPE en este tiempo regional. Un saludo.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
¿Quieres conocer lo último en servicios de Smart Cities en la región? Durante los días 15 y 16 de junio, la Fundación Integra Digital muestra dentro del evento eCity 2023, en la Plaza de Santo Domingo en Murcia, las iniciativas Smart Region y Smart 5K, financiadas con fondos FEDER, con lo último en servicios municipales inteligentes. ¿Te lo vas a perder?
COPE Comunidad de Murcia.
Escuchas la radio líder en nuestra región de lunes a viernes.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? 12:30 minutos de este viernes, por fin es viernes. Además, ya 16 de junio. Y estamos, bueno, pues a la espera de que los termómetros este fin de semana nos pongan, pues según cada uno. Habrá quien se ponga de buen humor, otros de menos. Ya saben que el calor afecta de muchas formas diferentes. Pero bueno, vamos a tener temperaturas altas. Lo digo para que, sobre todo, si vamos a ir a la playa, que nos protejamos mucho, con un índice de protección, ya lo hablábamos hace poco con algún especialista, muy alto, aunque seamos morenos, muy alto. Maite Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú te coges, tú te pones morena pronto o...?
Pues yo ya estoy, casi.
A mí, yo no sé, todas las fotos que pone está en la playa esta mujer, yo no sé cómo lo hace.
No, que va, esta vez solo he podido ir un fin de semana, el pasado, porque
pero
era de 3 días.
A lo que voy. Tú te proteges bien, ¿no?
Sí, sí,
eso
sí, sí.
Es fundamental.
De hecho, mira, compré una crema nueva para la cara porque me he hecho una protección diferente en la cara y en el cuerpo. Evidentemente la cara hay que protegerla mucho más. Oye, y blanquita, termina el fin de semana en la cara porque los 50 de protección funcionan.
Eso, efectivamente. Eso quiere decir que la protección está haciendo su efecto. De verdad que es muy importante. Bueno, pues además de tener un buen fin de semana por delante, hoy nosotros en el programa vamos a hablar, por ejemplo, Maite, enseguida, de la mano de Pedro González, de Salud Bucal, con Clínica Dental Más Bermejo.
Pasaremos... Qué importante es, ¿eh?
Sí, 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 total. Además, aquí insistimos mucho. También vamos a ir hasta San Javier, Maite.
Sí, te voy a llevar. Es uno de los municipios que hoy está tranquilo porque vamos a hablar precisamente de la constitución de la nueva corporación y allí, claro, una mayoría absoluta no deja lugar a las sorpresas. Todo lo preparan con el mismo cariño y con el mismo esmero para estar otros 4 años al frente del consistorio, pero no es lo mismo. Hay en algunos ayuntamientos en España que hoy se sufrirá. No se sabe lo que va a pasar mañana.
Bueno, pues eso por un lado. Aunque hoy no está Pedro, porque ya saben que se ha ido, se ha alargado, nos ha dejado abandonada, se ha ido de vacaciones... Pues vamos a tener televisión, vamos a hablar Maite y yo con los oyentes, por supuesto, pues de la tele y sobre todo de una muerte que nos ha dejado a todos hoy un poco impactados, ¿no, Maite? Luego,
pues sí.
Me imagino que ya lo saben todos, hablamos de Mari Carmen y sus muñecos,
sí.
Efectivamente. Luego contaremos cómo ha sido y la recordaremos también, que para eso, o esa es una de las cosas buenas que tiene la radio, ¿no? Que puedes recuperar sonidos. También estaremos en Lorca y además hoy Maite hace muy poquito se ha presentado un 10º conmemorativo del centenario del Real Murcia como Real. Ahí ha estado Vicente y nos lo va a contar porque creo que ha hablado con uno que conocemos todos y que es el Perolo. A que nos suena a todos, ¿verdad?
Sí.
De Loterías El Perolo en San Pedro del Pinatar. Tendremos hoy un espacio, no se lo pierdan, con la Fundación FADE, con 2 niños que nos van a visitar. ¿Y qué más? Ah, bueno, sí, también le vamos a hablar de un libro que se ha presentado esta mañana en la UCAN, La virginidad del siglo XXI, el Ordo Virginium, esperanza de la Iglesia. Y terminaremos invitándoles, aquí para que vean que tenemos de todo, Maite, a un almuerzo motero, ¿no?
Oye, que no hay que ir en moto, ya te lo digo yo, porque esto me lo sé. Ahora le preguntamos al protagonista, pero es que yo siempre les hago la misma broma. Yo no tengo moto, pues se lo voy a hacer también a Fran Espinosa, que nos lo va a contar con todo cariño, porque además es para 2 buenas asociaciones, o 2 buenas causas en este caso, porque hay tantísimas, pero en este caso para la Asociación Española contra el Cáncer y para la... creo que es...
Esclerosis múltiple.
Múltiple, sí.
Y además, tengo que decir yo, quiero yo decir que va a ser en Alcantarilla, Maite, para que ya la gente vaya tomando nota, pero va a ser en el recinto de fiestas el domingo, que nos va a hacer bueno, un sombrero estaría bien llevar, un sombrerito, una gorra para no... Pero por lo demás, lo vamos a pasar estupendamente. Bueno, pues todo eso es lo que hemos preparado para los próximos minutos, pero ya saben que lo importante es lo importante. Y lo primero es actualizar la información de este viernes. Paula Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Maite, buenos días. Bueno, pues como ya adelantaba Maite, faltan poco más de 24 horas para que se constituyan los ayuntamientos en la región de Murcia y así están las cosas. El Partido Popular tiene asegurado el gobierno en 17 municipios. En 14 de ellos tuvo mayoría absoluta. Por ejemplo, en Alcantarilla, Caravaca, Archena, Moratalla, Murcia, San Javier o Santomera. También van a gobernar los populares en otros 3 donde ya tienen cerrado un acuerdo con Vox. Es el caso de Molina de Segura, Blanca y Cieza. Así, el PSOE, por su parte, contará con 10 alcaldes, 9 de ellos en municipios donde logró mayoría absoluta. Es el caso, entre otros, de Águilas, Los Alcázares, Bullas, Beniel, Calasparra o Mula. También gobernará el PSOE en Abarán, donde los socialistas han llegado a un acuerdo con independientes y con Izquierda Unida. Es decir, en 18 municipios las cosas aún no están claras. Bien, es verdad que, por ejemplo, en Jumilla, Lorca, Yecla, Totana o La Unión, los concejales de Vox tendrían que aliarse con PSOE o incluso con Izquierda Unida para evitar que gobierne el Partido Popular. También parece que los populares tendrán la alcaldía de Cartagena, San Pedro o Torre Pacheco, donde fueron la lista más votada. En otros municipios, como Las Torres o Puerto Lumbreras, fue el PSOE la lista más votada, pero sin mayoría absoluta. Esto puede llevar a que pierda esas alcaldías con un pacto entre Partido Popular y Vox. En el caso de Alhama o Cejín, mantienen opciones tanto PP y PSOE, toda vez que la llave de gobierno la tienen formaciones lideradas por antiguos dirigentes de Ciudadanos. Faltarán por constituirse ayuntamientos como los de Librilla y Ceutí. Los dos están pendientes de resoluciones de la Junta Electoral. En total, de los 43 ayuntamientos que se constituyen mañana, hasta en 31 podría gobernar el Partido Popular. En cuanto a esos posibles pactos municipales, el secretario general del PSOE, Pepe Vélez, ha asegurado que si el PP fuera un partido serio, aplicaría en los ayuntamientos el mismo criterio que defiende para el gobierno regional. Vélez asegura que con ese criterio deberían permitir un gobierno del Partido Socialista en Puerto Lumbreras, Las Torres de Cotillas, Molina de Segura o Cieza.
Según el Partido Popular, ser la fuerza más votada y contar con cerca del 40% de los votos le avala para formar un gobierno en solitario en la región. Siguiendo su argumento, deberían permitir un gobierno del Partido Socialista en Puerto Lumbreras, Las Torres de Cotillas, Molina de Segura o Cieza. Sin embargo, estamos empezando a conocer sus pactos con Vox en estos municipios.
Dos sucesos han tenido lugar en las últimas horas, uno en San Javier, otro en Yecla. La Guardia Civil ha detenido en San Javier a un conductor de un turismo y a sus padres por intentar evadir su responsabilidad en un accidente de tráfico y por intentar estafar a la compañía de seguros. El conductor del vehículo implicado en el siniestro presuntamente simuló ir de acompañante al tener suspendido su permiso de conducir por pérdida de puntos. Los padres dijeron que ellos eran los que iban en el vehículo, todo para eludir la responsabilidad de su hijo y para reclamar indemnización del seguro. Eso en San Javier. En Yecla, la Policía Nacional ha detenido a un individuo por robar la caja registradora de un supermercado amenazando con un arma blanca a los empleados. El aviso lo ha dado uno de los trabajadores del supermercado, lo ha contado el portavoz de la Policía Nacional, Antonio Martín.
De un trabajador del supermercado, poniendo en conocimiento que un hombre encapuchado, usando guantes, había esgrimido un arma blanca amenazando a los empleados para sustraer íntegramente la caja registradora del establecimiento y emprender la huida.
Y dos cosas más. No sé qué harías con 35.000 euros si os toca.
Muchas cosas.
Bueno, la ONCE ha repartido 245.000 euros en Molina. Se han vendido 7 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.
¡Qué bien!
Y una buena noticia para Maite, ya se ha abierto el baño Cala Reona en Cabo de Palos, tras recuperar el nivel de calidad del agua. Recuerden que el agua había empeorado tras el robo de un cable que daba servicio al edificio de control de la estación depuradora de la Manga Sur, lo que afectaba a los procesos de depuración y provocara un mal funcionamiento de la depuración de aguas. Bueno, pues ya se ha abierto el baño en Cala Reona.
Ven, Maite, pues como sabemos, como sabemos que te lo corres todo, pues te lo he dicho especialmente a ti para que lo tengas en cuenta.
Pero
que
es una playa muy chula, ¿verdad?
Efectivamente.
Sí.
Bueno, pues gracias, Paula, por la información. 12:39 minutos. Hablábamos de temperaturas, de playa, de agua. Vamos a conocer un poquito más concretamente las temperaturas, Maite, que a estas horas tenemos.
Pues están algo más intensitas de lo que te gustarían a ti, porque, por ejemplo, rondamos los 28 grados con solazo en Cartagena, Jumilla 26, Águilas 27, Cieza 31, en Caravaca, ya ves, en el noroeste también 28 grados, Blanca 31, San Javier 28, San Pedro del Pinatar 28 o Murcia 32, son algunas de las temperaturas.
Hemos batido el récord, hemos llegado a los primeros.
Estamos más intensito de lo que a ti te gustaría.
Estamos ahí a la cabeza, ¿eh? O sea, no diréis que no. Bueno, pues eso es lo que que va a ser, Maite, prácticamente yo diría que la tónica del fin de semana, ¿eh? O sea que incluso el domingo podemos subir un poquito más, ¿eh? Así que...
Luego creo que a partir del lunes vuelven a bajar un poco y vuelve a lo mejor algún episodio de lluvia, que todavía hasta el final de junio tenemos alguna sorpresa meteorológicamente hablando.
Bueno, a ti no te gusta, pero yo pienso, Dios te oiga. Vamos a ver, hoy felicitamos a Maite Aureliano, Aureo, Quirico, Justina y Julita. ¿Eh?
Ay, por favor, que no haya ningún oyente que se enfade, pero como el gallo, Quirico.
Quirico, efectivamente. ¿Eh? Pero fíjate, Julita.
Se lo habrán dicho mil veces también.
Julita, sí. Que puede ser diferente al de Julia, ¿no? A lo mejor es otro día diferente. Sí. O Julia.
Como Teresa y Teresita.
Efectivamente, no tiene que ver Julia con Julita. Bueno, la música hoy lo que queremos es hacerles una recomendación, pero... Musicalmente hablando, hoy van a estar por la región de Murcia, concretamente, Maite, en Faro de Navidad, Cartagena, pero no hay entradas, están agotadas. Claro. ¿Hablamos de quién? Pues de la música de Nunatak.
La luz que asoma bajo la puerta de casa. Las velas en el fondo del primer cajón. Volver a cruzar con miedo la plaza de España. Estrellas en el...
Pues efectivamente, Maite, la formación cartagenera presenta su último y magnífico disco en la primera cita de una nueva edición de los conciertos del Fuerte. Así que lo de las entradas yo lo digo solo, pues eso, para informar que no hay, que están agotadas. No, no, eso es buena señal.
Para dar envidia porque está cerrado, pero oye, que hay mucho por disfrutar este verano en la región. ¿Sí? Y ya iremos.
Es a las 10 de la noche, ¿eh? Lo digo para quien ya tenga la entrada, que no llegue tarde. Pero bueno, por ejemplo, fíjate, Maite, hoy va a estar en Murcia Río la cantante María Pelae, que yo la conocí en Tu cara me suena.
Sí,
que
sí,
es
sí,
maravillosa. Bueno, pues estará, como digo, Murcia Río a las 10 de la noche, pero también hay 4 horas de música y solidaridad en el Talí Murcia Fest 23, que es en el Auditorio Parque Fofó a partir de las 8
y
de la
Murcia
tarde.
Tenéis en Animal Sound.
Hay muchas cosas.
Nosotros tenemos el Festival de Folk.
Efectivamente.
Y o sea, hay de todo.
Sí, y también, por ejemplo, tenemos a Jorge Drexler, más de 3 décadas de delicada genialidad, que estará, bueno, pues también en Murcia en la noche del Malecón. Quiero decir que llega el fin de semana, Maite,
a
y la oferta
a la calle.
Es maravillosa, aparte de estrenos de cine, conciertos de todo tipo, teatro, humor, muchas cosas a lo largo y ancho de la región de Murcia. Pero ya vamos a empezar con nosotros, con nuestros invitados, con los contenidos, aquí en Tu Mañana, en COPE Más, una mañana de viernes con sol y con un fin de semana por delante.
Pues nos acercamos a la Clínica Dental Más Bermejo. ¿Dónde está? En la Plaza de la Fuensanta, en el número 2, quinto piso, letra C, aquí en Murcia Capital, en el edificio Hispania. Usted, si quiere una cita previa, puede marcar el teléfono 968-249011, 968-249011, o en clinicamasbermejo.com, clinicamasbermejo.com. También en esa página puede pedir usted una cita médica. Y tenemos al otro lado del teléfono al doctor Carlos Más Bermejo, fundador de esta Clínica Dental Más Bermejo. Lo primero es saludarle. Señor Más Bermejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Nada, muy bien. Viendo el sol ya, porque ya era hora. Empezamos con lluvia y ahora ya tenemos solecito del nuestro, de 35 grados.
Exacto.
Que es lo nuestro.
Y que dure, y que dure, y que dure.
Y que dure, y que dure.
Hoy hablamos del bruxismo. Después de la pandemia ha prevalecido el bruxismo. Lo que yo le quería preguntar es en qué consiste, porque hay gente que no lo sabe, y por qué ocurre el bruxismo.
Pues mira, el bruxismo es un problema parafuncional, es decir, que está fuera de la función normal, que es masticar, hablar, cantar, y que se caracteriza por apretar o restregar los dientes, y se produce por la mañana o por la noche. Y está muy relacionado, es una actividad motora, hay una hiperactividad motora, no una actividad, sino una hiperactividad motora, que puede ser por la mañana o por la noche. Y está muy relacionado con el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, que se produce casi siempre en estos casos por un aumento o una bajada de la saturación de oxígeno en sangre, lo que se llama la hipoxia crónica e intermitente. Y es muy molesto. ¿Y por qué ha ocurrido en la pandemia del coronavirus? Pues muy probablemente porque la mayoría de los pacientes que han enfermado en esta pandemia ya eran respiradores bucales, con lo cual ha sido una pandemia que ha dado como consecuencia una infección respiratoria aguda y por eso es por lo que ha muerto tanta gente, porque el virus entra por la boca directamente al pulmón. Cuando la gente respira por la nariz, pues tiene filtros, tiene pelos, tiene cornetes que filtran muchísimo mejor el aire y hay menos problemas. Entonces son pacientes, como veremos ahora, que realmente tienen un problema de hipoxia. Y el coronavirus es un virus que ha provocado fundamentalmente distrés respiratorio y ha habido mucha gente que ha muerto de neumonía.
Uh-huh. ¿Existen varios tipos de bruxismo o hablamos solo de uno?
Pues mira, según la edad, tienes el bruxismo pediátrico, que antiguamente cuando el niño restregaba los dientes decía que tenía lombrices y te arreaban un pastillazo de aquí te espero, y realmente el niño, hoy sabemos que el niño restregado es un marcador clarísimo de trastornos respiratorios del sueño. Entonces debería de verlo un pediatra o un otorrinolaringólogo. Y luego tienes el del adulto que está muy relacionado con problemas cardiovasculares, lo que llamamos los trastornos respiratorios del sueño, que va desde el ronquido, el sarda y la apnea obstructiva del sueño. Está muy relacionado con estos problemas.
¿Y qué consecuencias tiene el bruxismo para la persona que lo tiene?
Pues mira, a nivel de boca, pues hay fracturas, hay fisuras, hay desgaste dentario, hay desplazamiento dentario. Y a nivel general hay dolor muscular, dolor de cabeza, vértigo, acúfeno. Es bastante, bastante, bastante doliente el tema. Hay gente que tiene dolores de cabeza y no le ha visto un dentista, ni al neurólogo, pero debería ir al dentista por descartar este tipo de problemas.
Y finalmente, ¿cómo se trata el bruxismo? Que eso es muy importante. Para la gente que nos escucha y dice, mira, por lo que dice el doctor, yo lo debo de tener por esos síntomas. ¿Cómo se trataría?
Pues mira, el bruxismo en una clínica dental se trata fundamentalmente descartando en el diagnóstico los problemas de respiración. Es decir, hay que hacer fisioterapia respiratoria y en una clínica lo que tenemos fundamentalmente es una placa muscular, una placa que relaje la musculatura, que cuando tú quieras apretar no pueda, o si apretas vas a apretar a una fuerza muchísimo menor que si no tuvieras la placa, ¿no? Es decir, una vez que has controlado esta fuerza, lo siguiente es rehabilitar los desgastes dentarios, porque los desgastes son progresivos. Hay pacientes que han perdido todo el esmalte y se ve la dentina, se ve de un color amarillento, de un color marrón, y eso provoca sensibilidad al frío, al calor, y realmente hay pacientes que hay que eliminar el nervio, hay que hacer endodoncia, porque son dolores muy, muy agudos. O sea, una vez que tú restaura la altura nueva, es como el que ha pinchado una rueda, pero en este caso ha pinchado cuatro ruedas, ¿no? Entonces tienes que aumentar la altura y a nivel en medicina general la opción es la del voto. Las inyecciones de voto, el problema que tienen es que no tratan la causa, tratan el dolor y es efectivo, pero la gente que se inyecta voto es un tratamiento que es paliativo, entonces debería de visitar al dentista precisamente para ver si el origen está en la boca.
Pues ha sido una maravilla hablar del bruxismo. Hemos aprendido muchas cosas con el doctor Carlos Más Bermejo, fundador de la clínica dental Más Bermejo. ¿Dónde está, amigo oyente? en la Plaza de la Fuensanta número 2, en el quinto piso, letra C, en Murcia capital, en el edificio Hispania. ¿Usted quiere una cita previa? Yo le doy el teléfono. 968-2490-11, 968-2490-11, o entre usted en la página clinicamasbermejo.com, clinicamasbermejo, todo junto, .com. Doctor Carlos Mas, hablaremos en futuros programas de otras cosas relacionadas, lógicamente, con nuestra boca. Un abrazo muy fuerte.
Encantado de participar y bueno, cuando estoy. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Diez minutos para llegar a la una del mediodía. Maite Fernández, que continúa por ahí. También está Eduardo Asenjo, que no lo he nombrado. Parece que las criaturas no están ahí, pero existen, están. Yo les aseguro que están.
Existimos nosotras gracias a él.
Efectivamente.
¿Sí, no?
Vamos, si Eduardo le da un botón, Maite y yo, muti. O sea, nada de nada de nada. Así que fíjense hasta qué punto son importantes. Bueno, pues en los próximos minutitos nos vamos a marchar hasta San Javier, porque, bueno, mañana, al igual que muchos otros ayuntamientos, Maite, se constituye, ¿no?, esos ayuntamientos. Uh-huh. Y me imagino que hablarás con el alcalde, ¿no?, con José,
sí,
Miguel
exactamente.
Luengo.
Exactamente. Hemos quedado con él en nada, en un minutito, para
bueno,
poder contárselo a la gente.
Pues todo eso, también echaremos un vistazo al tráfico en... Yo que me río por no llorar con el tráfico, muy de verdad, que me río por no llorar. Pero bueno, que tenemos todavía unos minutitos por delante para compartir con nuestros oyentes. Ah, eso sí, saludando de nuevo, bueno, por primera vez ahora, a los oyentes que se incorporan a través de COPE Comunidad de Murcia y también de COPE Noroeste, Maite. ¿Sabes que tenemos también oyentes importantes en Librilla, que me lo dijeron ayer?
Un besazo
así que,
para nuestros
sí,
amigos de Librilla.
Así que, bueno, pues está bien que nos escuchen desde diferentes puntos de la región y del mundo, porque, oye, con lo de Internet, que Maite siempre lo decimos, ¿verdad?
Pues, y nosotros tenemos noticias, información, entretenimiento y cariño para todo el mundo.
Efectivamente.
Nos escuchen desde donde nos escuchen.
Y vamos con todo ello. Hasta la una, aquí.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Y mañana es un día especial y no lo es menos porque, bueno, pues las cosas quedarán muy claras en las urnas. Mañana se constituyen los ayuntamientos, las nuevas corporaciones, y en este caso en el Ayuntamiento de San Javier, bueno, pues las cosas están tranquilas porque los resultados fueron enormemente claros a favor del alcalde, que va a proseguir, e imagino que tendrá otro tipo de inquietudes el día, porque debe ser emocionante volver a tener el respaldo de los ciudadanos. José Miguel Luengo, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Es verdad que otros alcaldes esta noche a lo mejor no pueden dormir tranquilos porque todavía no se han cerrado los pactos por miedo a que pasen cosas. En su caso es otro tipo de sensaciones, ¿no?
Pues sí, la verdad es que gracias al apoyo de los vecinos de San Javier, pues obtuvimos nuevamente mayoría absoluta, y eso pues evidentemente te da mucha tranquilidad, a la vez que responsabilidad, ¿eh? Que eso implica, pues, toda esa gran cantidad de confianza implica, bueno, pues una responsabilidad enorme. Uh-huh. Pero bueno, efectivamente con esa estabilidad que pedíamos, a los ciudadanos cuando estábamos en campaña, que la estabilidad era muy importante, mantenerla, y bueno, pues así lo han decidido, y eso es lo que le vamos a ofrecer, compromiso, estabilidad, y bueno, pues seguir en ese impulso que está viviendo San Javier en los últimos años.
Además, no es un acto más, porque aunque, bueno, pues usted vaya a seguir en el cargo, son otros 4 años de responsabilidad, de ese bueno, pues poder que le ha otorgado la ciudadanía, con algunas caras nuevas y con proyectos nuevos. O sea que el acto de mañana tiene su importancia también emocionalmente.
Pues sí, la verdad es que sí. Es una tercera legislatura que emprendemos mañana mismo, y bueno, pues con una gran ilusión. Hay proyectos que se van a ver esta legislatura, que se han estado trabajando en los últimos años, ¿no? Y que eso, bueno, pues creo que también forma parte de la constancia y del compromiso, y de no ser cortoplacista, sino haber estado trabajando en proyectos, obviamente, de atención a corto plazo, a medio y largo plazo. Por lo tanto, pues también con muchas ganas de ver bueno, pues cómo se realizan esos trabajos, esos proyectos, cómo ven la luz, y contentos porque, bueno, pues hemos configurado un equipo humano de gente muy comprometida con el municipio, con un fuerte arraigo al municipio de San Javier, a cada una de sus pedanías, gente responsable, gente, bueno, pues que está perfectamente preparada para, bueno, pues dar los mejores años de su vida al resto de los vecinos de San Javier, desde, bueno, pues la coordinación y el control, pues de todos los servicios que el ayuntamiento ofrece a nuestros vecinos. Es una legislatura, yo diría que muy ambiciosa, por la cantidad de proyectos estratégicos que están en marcha.
¿A qué hora es la cita mañana y un poco cómo está configurada?
Pues a las 11 de la mañana hemos convocado este pleno en el Salón de Actos del Ayuntamiento, donde se celebran obviamente los plenos cada mes, y ahí, bueno, pues se configurará, como en cada ayuntamiento, la mesa de edad, y empezarán a jurar o prometer sus cargos, pues cada uno de los concejales. Después se procederá a la votación, y bueno, pues de ahí saldrá el alcalde de San Javier para los próximos años, y bueno, pues dedicará unas palabras al público asistente y unos mensajes de, bueno, pues los principales retos y cómo encararemos esa legislatura que empieza mañana mismo.
Bueno, pues otros 4 años por delante, como decimos, para contar alegrías, buenas noticias, para que San Javier siga creciendo. Y en este caso, bueno, pues estaremos atentos a ese discurso, que seguro que será emocionado, porque no es un día más, sino que arrancan otros 4 años de alegría, en este caso para José Miguel Luengo y para todos los ciudadanos de San Javier, que van a disfrutar de este día y de todo lo que queda por delante. Alcalde, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre ahí. Tendremos muchas cosas que contar, claro que sí. A su disposición siempre.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues hemos comentado, Maite, llega un fin de semana con buenas temperaturas. Eso quiere decir que muchísima gente se va a desplazar a las zonas de la costa, a disfrutar de la playa, del buen tiempo, del sol. Pues solo nos queda pedirles, por favor, que tengan muchísima precaución, que tengan paciencia si se encuentran con una retención, y también que lleven el coche preparado, que es importante, porque con estas temperaturas, Maite, los coches también se resienten un montón,
Y además, si van a emprender las vacaciones pronto, que lo lleven a un taller, que lo revisen, los neumáticos y todas esas
cosas. Que luego, imagínense, 30 y pico grados y tirarse en la carretera, Eso es.
Yo me quedé una vez en Valladolid.
Horrible, te digo.
Final de junio.
Sí, sí.
Volvíamos de la universidad. Horrible.
Que eso muchas veces, no siempre.
No tenía agua el coche, o sea,
claro,
que lo mire.
Por eso digo que muchas veces, no siempre, pero a veces es porque te has dejado, pues eso, que no has pasado la revisión y te llevas sorpresitas. Bueno, pues conduzca con cuidado. En Murcia ya es otro cantar. Paciencia, la radio puesta, la COPE, y vaya así con la, iba a decir la ventana abierta. Tampoco está el día para llevar la ventana abierta.
No.
Llegamos a la una.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
COPE Comunidad de Murcia.
Escuchas la radio líder en nuestra región de lunes a viernes.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 67.152. Es un número bonito, ¿eh? Podría ser perfectamente el de algún premio gordo de la lotería, pero no se trata de eso. 67.152 son los concejales que salieron elegidos en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo y de ellos pues van a salir mañana más de 8.000 alcaldes. Mañana sábado se constituyen los ayuntamientos en España. En la gran mayoría de los casos el pescado municipal está ya vendido y se han cerrado acuerdos allí donde ha hecho falta. Es imposible repasar ahora mismo todos los municipios. Empezaríamos en este mediodía y acabaríamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Ni siquiera podemos centrarnos en los de las capitales. Pero hay varios casos que llaman bastante la atención por diferentes motivos. Por ejemplo, el PP ha alcanzado un acuerdo de última hora con un partido independiente y gobernará por los pelos la ciudad de Jaén. Lo llamativo aquí es que con este pacto los populares habrán conseguido la alcaldía de las 8 capitales andaluzas. Y nos fijamos también en otra ciudad, en Vitoria. Los resultados electorales dejaron un resultado muy apretado entre 4 partidos, pero por primera vez ganó Bildu. Al final no gobernará y será el PSOE el que se lleve la alcaldía gracias a un pacto con el PNV y el apoyo puntual del Partido Popular. Esto en principio porque hasta mañana todo puede pasar. Ahora bien, para galimatías político, el que tienen montado para aclarar quién va a ser el próximo alcalde de Barcelona a menos de 24 horas para la constitución de los ayuntamientos. A las 5 de la tarde de mañana sábado está convocado el pleno allí en la ciudad condal y por ahora no hay nada definitivo. Aquí hay tres posibilidades. La opción A, la que tiene más opciones, es que gobierne el bloque independentista entre Junts y Esquerra y que Xavier Trias vuelva a ser alcalde de Barcelona en minoría. El acuerdo entre las dos formaciones está prácticamente hecho. La opción B es que haya una alternativa no independentista que coloque al socialista Jaume Collboni como alcalde, pero para eso se necesita realizar un auténtico encaje de bolillos que sume los votos del PSOE, los de los comunes de Ada Colau y además dos concejales de los 4 que tiene el Partido Popular. Si fuera así, tendría mayoría absoluta. ¿Por qué no se llega a un acuerdo? Precisamente por la política. Para ser alcalde, Collboni tendría que integrar en el gobierno a Ada Colau y el PP se niega a dar sus votos para que los comunes toquen poder y mantengan sus políticas en el Ayuntamiento de Barcelona, entre otras sus simpatías con el movimiento Ocupa. Los comunes tampoco quieren tener nada que ver con el PP, ni siquiera para un pacto puntual. ¿Y así? Pues no se puede. Hay una tercera opción y es que gobierne el PSOE con los comunes de Colau sin más apoyos, pero estarían en minoría. Así están, en definitiva, a 24 horas de cerrar la alcaldía, intentando hacer un puzzle, aunque las piezas tengan que encajar a la fuerza. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y las autoridades aseguran que se están acabando las esperanzas de encontrar a migrantes con vida en las costas de Grecia después de ese hundimiento de un barco en el que han fallecido al menos 78 personas. Eso las confirmadas. Se calcula que hay entre 400 y 600 desaparecidos. Y este viernes está llegando a la península una ola de calor que nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Hay alerta amarilla por altas temperaturas en algunas ciudades de Andalucía y Extremadura. A estas horas, por ejemplo, hay unos 32 grados en Mérida, 31 en Córdoba y 30 en Granada. Y todo listo también para la concentración de las familias que tendrá lugar mañana frente al Congreso de los Diputados. Está convocada por la plataforma Siempre Seremos Familia y busca defender la puesta en marcha de una nueva ley de familias que proteja los hogares y no diluya su concepto en otras formas de convivencia familiar. Y en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la Archidiócesis de Valladolid abre esta tarde un año jubilar con motivo del centenario de la entronización de una imagen del Corazón de Jesús en la Torre de la Catedral. Esta tarde habrá celebraciones también en el Cerro de los Ángeles de la Diócesis de Getafe. Y por cierto, el Papa se encuentra ya en su residencia de Santa Marta del Vaticano tras recibir el alta médica en el Hospital Gemelli. Luego creo que vamos a hablar de esto, Pilar.
Pues sí, enseguida vamos a hablar de ese alta médica que ha recibido el Papa Francisco, pero vamos antes con los deportes. En la Vuelta a Suiza ha muerto un ciclista, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El suizo Gino Mader ayer sufrió una gravísima caída en la quinta etapa de esa Vuelta a Suiza y hace unos minutos su equipo ha comunicado el fallecimiento, Erifrade.
Gino, gracias por la luz, la alegría y las risas que trajiste. Te echaremos de menos como ciclista y como persona. Con este mensaje, a las 12 y 27 minutos, el equipo Bahrain Victorious confirmaba el fallecimiento certificado una hora antes en el hospital de Chur de Gino Mader, ciclista suizo de 26 años, al no poder superar las consecuencias físicas de la gravísima caída que sufrió ayer en el descenso a meta desde la cima del Paso Albula en la vuelta de su país. Mader era compañero en esta escuadra de los españoles Mikel Landa y Peyo Bilbao. Bilbao sí está participando en el Tour de Suiza, cuya sexta etapa ha sido cancelada. Quien lo desee podrá participar en una hora de recorrido neutralizado en homenaje a Gino Mader. Descanse en paz.
La selección de fútbol, tras la victoria 2-1 ante Italia, ya prepara la final de la Liga de Naciones del domingo ante Croacia. A esta hora está compareciendo en rueda de prensa el autor del gol de la victoria, Joselu, que podría ser anunciado el próximo lunes como jugador del Real Madrid. En Barcelona, Rafinha ha asegurado en Club del Deportista que va a seguir en el Barça hasta el final de su contrato. Hoy arranca la final de la CB con el primer Barça-Madrid, que es a la 9 en el Palau y en tiempo de juego, y además tenemos Fórmula 1 con los primeros entrenamientos a las 7 y media en Montreal.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo. Te recuerdo que tienes abierto el plazo de inscripción para participar en los talleres de verano que organiza el Ayuntamiento de Alcantarilla para adolescentes y jóvenes de entre 13 y 17 años. Se trata del espacio Verano para Adolescentes, EVA, del 10 al 21 de julio en el Centro Cultural Infanta Elena, donde se van a impartir talleres gratuitos de teatro, arte, inglés para canciones, arreglo de bicicletas, filosofía y psicología, sobre todo de herramientas también de inteligencia emocional, autoestima y relajación, y como novedad, un taller sobre educación medioambiental marina, impartido además por especialistas en biodiversidad marina. El objetivo es ofrecerles estrategias para afrontar situaciones de estrés y a gestionar las emociones a través de la creatividad y el ocio, además de fomentar las habilidades sociales y las actividades en grupo, así como valores como el respeto, la generosidad, la tolerancia, la multiculturalidad, la empatía y la convivencia, entre otros muchos. Para participar, eso sí, es necesario rellenar la solicitud de inscripción que está disponible en la web del Ayuntamiento y enviarla al correo de la Concejalía de Educación.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Pues en 9 minutitos pasan de la 1 del mediodía. Bienvenido, si acabas de sintonizar, si has llegado a casa, has puesto la radio y te has puesto, pues yo qué sé, pues a sofreír, no lo sé. Lo del arroz, lo que sea, Maite. Nosotras aquí, pues poniendo la radio, acompañamos, hagan lo que hagan. Uh-huh. Si van en el claro. coche, en el bus, están trabajando, de camino a casa, de camino al trabajo, en fin, sea lo que sea, allá donde podamos estar haciéndoles un poquito de compañía, nos damos por satisfechas. Bueno, pues hoy Pedro no está, se nos ha ido de vacaciones, que eso siempre es bueno. Pero vamos a echar un vistazo, Maite, a lo que ver o no ver uh-huh. en televisión esta noche. Bueno, ayer no sé si verías España-Italia, que al final España ganó.
Sí, estuvimos pendientes del partido, claro, uh-huh. con el tiempo de juego puesto. Ahora el domingo, superfinal.
Yo estaba viéndolo así en casa, de vez en cuando hacías una especie de zapping, porque uh-huh. a mí el fútbol no me entusiasma mucho, ¿no? Y ya casi vi que quedaba un poquito, iban 1-1. Pero luego oí en otra habitación de la casa un grito, bueno, varios gritos de unos amigos que estaban allí, con, y dije, ya está, está clarísimo que,
gol de José Lu.
Que Italia ha marcado, digo, que España
gol de
ha
José
marcado.
Lu Carmen, uh-huh. que la próxima semana lo más normal es que se convierta en jugador del Real Madrid, con lo cual será,
¿ah, sí?
bueno, pues muy de nuestro Pedro.
Ah, pues fíjate, oye, pues nada, yo me alegro que haya ganado España, la final será España-Croacia. ¿Cuándo es?
La Croacia de Modric el próximo domingo. Sé que el tercer y cuarto puesto es a las 3 de la tarde, o sea ajá. que tarde-noche será.
Vale, bueno, pues ya lo saben.
Que seguir, por supuesto, en es un partido, de la
sí,
cara,
no, pero que es un partido también así atractivo, ¿no? España-Croacia,
está
sí.
ese... Y este fin de semana también tenemos el último ascenso a primera división de los equipos de segunda, de bueno, pues entre el Alavés y el Levante, que es el anfitrión, es Levante Alavés, uh-huh. va a haber uno que suba a primera división, que se escape de los que tengo yo ahí dominados y se vaya a primera.
Bueno, pues que gane
suerte
el mejor, ¿no? Porque aquí sí. ya está todo echado, todas las cartas.
A
bueno,
ver, yo sí puede ser. Lo que pasa ¿qué? Es que no sé si decirlo porque a lo mejor lo gafo, pero yo voy con el Alavés. Bueno. Lo tiene un poco más difícil, pero yo voy con el Alavés.
Bueno, pues a ver lo que pasa este fin de semana. Veremos. En cuanto a la tele, pues una película también de estas que ha tenido secuela, pues aquí ponen hoy la 8, no sé si quedan más. Oceans 8. Yo creo que como la primera en este caso, con aquel gran elenco de actores de Brad Pitt, el del café, ¿cómo se llama? Que me gusta tanto.
George
Clooney. Bueno, pues un elenco maravilloso.
¿Ves cómo cuando me preguntas cosas que sabe todo el mundo las sé?
Bueno, pues hoy Oceans 8. Es una película, el 8. Es una película, pues no lo sé.
Sí,
es que no sé ni siquiera a ver quién sale hoy. Es que, bueno, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway... Y Elena Bonham Carter, el reparto.
Oye,
no es malo,
hay,
¿eh?
No, y hay en cartelera una peli que luego si llegamos lo diré, que he visto yo y todo. O sea, que no sé,
y tengo que decir que el 30 de junio, que ya hablaremos uh-huh. con ellos la semana que
estamos
viene,
cerca.
Maite, sí, porque es interesante, se estrena una película que se llama Últimas Voluntades, que ajá. protagoniza, entre otros, está Adriana Ozores, está Emilio Tejero, Emilio era la serie. Fernando Tejero, fíjate, le he puesto la serie de cuando era portero. Bueno, sí. que tiene un... Ese es murciana, ¿eh? Y la estrena del 30 de junio, se llama Últimas Voluntades. Y no sé si te acordarás, Maite, que uh-huh. se grabó en la pandemia. Se grabó en diferentes puntos de la región de Murcia, en pandemia. O sea que uh-huh. fue un rodaje complicado.
Tenía localizaciones más
efectivamente.
Sí.
Uh-huh. Y se ha hecho todo aquí en Murcia, el director es murciano.
Pues hablaremos con ellos.
O sea que hablaremos con ellos la semana que viene porque esa película se estrena el 30 de junio y yo creo que simplemente por el título que tiene, Maite ya puede dejarnos mucho, ¿no? De lo que va la historia. Pero en fin, eso será más adelante. Esta noche a las 10 en La Ciudad Sin Límites es la película que pueden ver a las 2. Oye, a las 2 digo yo, a las 10 de la noche.
A
las 2 de la mañana hoy. Oye, como mañana no hay que madrugar mucho, pues también. Esa
yo
película.
Que tengo una boda y quiero ir sin ojeras.
Pues yo tengo. ¿Te digo lo que tengo yo mañana, Maite?
¿Qué tienes?
Pues yo tengo la. Mañana también se forma el gobierno de Alcantarilla.
Ah, claro.
Y también voy a estar ahí.
Era obvio que lo sabía.
Y voy a estar ahí, efectivamente, porque sí, porque mi padre va a estar ahí y vamos a estar ahí apoyándolo y disfrutando de ese
un
rato.
Un gran señor.
Así que mañana, yo solo de tu parte, así que mañana creo que todos tenemos ya alguna cosita en la agenda.
Planes.
Bueno, pues como te decía Maite, esa película está protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Fernán Gómez y Geraldine Chaplin, entre otras. Es una peli del año 2002, que ya además Fernando está mayorcito, Fernando Fernández Gómez, y bueno, pues es lo que ofrece hoy la 2. Yo no se me olvida de este hombre la frase aquella de vaya susto a la mierda, aquello, sí. Es que no se me puede olvidar en la vida, de verdad.
Lo contó con, de lo verdad. Dijo con esa capacidad.
Sí, además
de,
que fue tan convencido y tan... Además yo creo que dijo lo que seguramente muchos dirían en ciertos momentos y que nadie se atreve, ¿no? Él lo dijo. Uh-huh. Bueno, volvemos a la Antena 3 porque a las 10:10
risas,
llega...
música.
Tu cara me suena, ya saben que... Pues un poquito, si lo han visto en alguna ocasión, pues son diferentes artistas, pues que las caracterizaciones son maravillosas, o sea, son geniales. Allí quería felicitar, Maite, al equipo de... ¿Cómo se llaman? Los de los que se dedican...
¿Caracterización?
Efectivamente, porque tela marinera, algunas veces el parecido...
Es maravilloso. Yo de verdad que si me escuchan los señores de Antena 3, yo quiero un día pasar por ahí, o sea, por esas manos maravillosas.
¿A ti te gustaría que te arreglaran,
sí,
ellos?
No sé,
igual que a mí, ¿verdad? Sí.
Pero más que arreglarme, que he pasado, sí, por maquilladoras muy buenas, sí, no solo en la vida privada, sino en televisión, por ejemplo, aquí en la región... Que me dieran un cambio, o sea, el ver a quién me puedo parecer, o sea, es que lo consiguen con casi todos.
Efectivamente.
Es verdad, bueno, que, por ejemplo, el otro día vi a Agustín Jiménez hacer de Sergio Dalma y fueron es que tres minutos de llorar.
Escúchame, eso no te lo puedes creer en la vida.
O sea, yo lloraba de verlo.
Por mucho que lo caracterice.
Ahora luego ves a Susi Caramelo con lo que sea y te partes.
Sí, pues que a mí, por ejemplo, mira, Joaquín Jiménez me encanta como humorista, como monologuista, pero yo no lo he visto, pero me estás diciendo que apareció como Sergio Dalma, sí, y ya te digo, sí, que no me lo puedo creer.
Al lado tenía un chico que yo ahora mismo no sé si me voy a acordar del nombre, que ganó el concurso hace unos años, uh-huh, un actor, es que no, Raúl Pérez, que ganó, sí, Tu cara me suena hace unos años.
Sí.
Y estaba haciendo el dueto con Sergio Dalma y hacía de Bustamante.
Pues qué difícil.
Y es verdad
hacer
que,
algo.
No se parecía mucho porque es muy alto y Bustamante ya sabemos que es más recortadico, pero oye, lo hacía maravillosamente, sí, bien. Pero ver al otro destrozar a Sergio Dalma, yo lloraba.
Es como cuando participó Yolanda Ramos. Daba igual lo que hiciese. Es que te reías. O sea, es que no, era imposible. Porque ella era la primera que no se lo tomaba en serio. En fin, bueno, pues
no,
tu cara
se
me
toman
suena.
En serio que vienen a alegrarnos la vida.
Efectivamente,
y la verdad,
pero que les da igual,
bueno,
quiero decir,
sí,
que saben,
sí,
que
sí,
no cantan bien, que saben que a veces van vestidos ridículamente.
Como Susi Caramelo, que dice que va a peor.
Claro, y les da lo mismo.
Yo cada semana voy a peor.
Bueno, en 4, si les apetece, a las 10, El Escuadrón Suicida. Es la peli de esta noche con Will Smith, Margot Robbie y Viola Davis, entre otros, también un buen reparto. En viernes, ya lo saben, Deluxe. En la Sexta, Equipo de Investigación con Gloria Serra, que yo no sé imitarla. Ladrones de relojes, Maite. Uh-huh. No sé si tendrá algo que ver con esto de los jugadores de fútbol que les han robado a varios en sus casas cuando han estado incluso jugando algún partido en Madrid.
Pues
en fin,
no sé
si irá por ahí la cosa. Y luego ya pues poquita más cosa.
Que por cierto, en la Sexta, a partir de las 9:30, en la Sexta columna, hablan del odio en España, lo que el ojo no ve. Y precisamente ahí sí que hablan de fútbol, de los insultos,
sí,
racistas,
del tema de lo que ha pasado, ¿no?
De los gritos que no solo a jugadores como, sí, Vinicius, sino también entre aficiones. La verdad que se está creando otra vez un germen del fútbol,
sí,
antiguo que
tremendo,
no nos gusta.
Tremendo.
Que hay que mirarse.
Mm. Bueno, y para terminar, dos películas que yo recomiendo porque se dejan ver. Una es Acusados, del año 88, con Jodie Foster y Kelly McGillis. Ya saben, una violación. Jodie Foster está maravillosa, muy jovencita, y es una película estremecedora, si no la han visto. Esto he dicho que es en Paramount Network a las 10. Y en Neox, Maite, a las 10 hay una película que también es entretenida que se llama Cazadores de Mentes. Es un grupo de agentes del FBI que los llevan a pasar un fin de semana en una isla remota y a partir de ahí pues pasan muchas cosas, ¿no?
Yo la que había visto era Seven, que la dan en FDF.
Ah, sí, está haciendo tourné por toda la cadena, efectivamente. Sí. Eduardo, ¿me pones el sonido de esta mujer que nos ha dejado, que anoche nos encontrábamos con esta noticia?
Muy buenas noches en esta gran fiesta, en esta gran noche de fiesta. Doña Rogelia...
¿Qué?
Doña Rogelia, buenas noches.
No de Dios.
Pero bueno, ¿cómo viene usted? Si casi no la reconozco.
Yo vengo de donde vengo y soy la que soy.
Pero bueno, pero doña Rogelia, ¿de dónde viene? Pero déjeme, por favor, de la guerra.
Bueno, pues doña Rogelia, el pato Nichols, muchos personajes, Maite. Fíjate que ha fallecido, al parecer, de un infarto, pero no se sabe si el infarto fue después de la caída o la caída fue después del infarto. El caso es que falleció pues a las 7:30 de la tarde, una llamada, avisaban, en fin. Ha fallecido Mari Carmen y sus muñecos, aunque
marcó
se llama...
una época en televisión.
Totalmente. Fíjate, dicen que vivía bastante sola y que además a muy poquitos metros tenía un vecino maravilloso que era Moncho Borrajo, que fue uno de los primeros en conocer la noticia. Pues bueno, pues nos ha dejado ella y, por supuesto, tantos y tantos personajes. No nos da tiempo, pero hoy también se cumplen unos cuantos años del estreno de esta película. Dale, Eli. ¿Dónde estabas tú, Maite? Pues yo en el cine. Dale. 16 de junio del 78, se estrena en Estados Unidos, luego llegó aquí, bueno, a toda España, yo lo vi en el Coliseum.
Me faltaban 2 años para hacer.
Oye, y una cazadora más chula que llevábamos todo el mundo, todos igual, de estas de plástico, pero todos con cazadora negra. Bueno,
a mí me quedaban 2 años y medio para nacer, así que...
Llegamos con Gris, hay 20.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues ya estamos de nuevo en esta ventana radiofónica que abrimos los viernes un poquito antes, Maite. Ya me acostumbra, ya no se me va, ya no se me va el chip. Hasta la 1:30 vamos a estar con los oyentes de COPE Comunidad de Murcia, también a través de COPE Noroeste, que por cierto, en Noroeste, Maite, que no se despisten, que también suben las temperaturas este fin de semana. O sea que también,
28 grados en Caravaca.
Efectivamente,
en
el calorcito nos va a dar a todos un poco. Bien, pues vamos enseguida con el Minuto de la Ciencia, con más cositas, pero si les parece, primero vamos a hablar, bueno, vamos a hablar, no, vamos a escuchar, porque Vicente, nuestro compañero Vicente Luis Canovas, Maite, como te contaba, se ha marchado esta mañana porque presentaban un décimo muy especial que tiene que ver con un centenario también muy especial. Así que, Vicente, cuando quieras te escuchamos.
Carmen, pues estamos aquí en el Enrique Roca de Murcia, en Nueva Condomina, con un buen amigo de esta casa, porque hoy se ha presentado el décimo conmemorativo del 100 aniversario del centenario del Real Murcia como real. Y no podía venir otro aquí que en representación de la lotería, Miguel Ángel del Perolo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, ¿qué significa esto? El que un club pueda, un equipo, una institución pueda tener dedicado un décimo de lotería en concreto, en una fecha en concreta.
Pues esto es algo histórico, ¿no? Tener como lotería siempre es histórica, con más de 200 años, pues que un club como el Real Murcia tenga un décimo, que es súper complicado, no lo consigue todo el mundo. Que el Real Murcia tenga un número conmemorando sus 100 años, pues es algo histórico, ¿no? Para mí, como lotero, es una pieza de coleccionista tener este décimo.
Pieza de coleccionista, y si uno, que uno, por si le toca que compre dos, porque si, pues se tiene que el otro entregarlo, ¿no?
Tiene que entregarlo.
Bueno, si te compra dos, tiene que entregar los dos.
De hecho, fíjate que tenemos un número aquí que es la misma fecha, el
5 del 7 del 23.
Que lo tenemos aquí, el 5723, que es la fecha del décimo con ese día. Eso es una pieza realmente coleccionista, y sí que es verdad que si toca algo, una devolución o algo, tienes que tenerlo y guardarlo, ¿no? A no ser que sea el gordo que ya dice, bueno.
Si no hacemos eso, lo que habéis hecho, sí. el tarjetón.
El tarjetón y lo enmarcamos. Pero...
Y al lado talón de cobrarlo.
Sí que es verdad que yo ya tengo un décimo guardado y enmarcado, porque la verdad que es algo histórico, que para que suceda, pues mira, tienes que pasar 100 años.
¿Se van a vender ese número, se vende en tu administración?
Sí, lo tenemos nosotros en nuestra administración, de hecho ya no lo tenemos porque realmente ya aquí simplemente con los compañeros del Real Murcia, del club, ya internamente ya se lo han quedado, se emiten 100 y se quedan rápidamente todos los décimos, entre solo compañeros y amistades y compromisos, pues se ha agotado.
Es una forma de que en toda España, casi en todo el mundo, se pueda ver que el Real Murcia cumple 100 años como real, ese 5 del 7 del año 23, porque fue en 1923, cuando se le concedió por parte del rey Alfonso XIII.
Sí, sí, es una oportunidad única, y además que es un décimo, que tengo cuenta que la lotería emite muchísimas series, emite son 100.000 números, a cada décimo son 100 décimos, pues imagínate, se va a repartir entre 5.000 administraciones que van a tener ese décimo en su administración, y muchísima gente que está abonada a ese número, que solo con los abonos, que el 40% de los abonos de los números que hay, pues va a tener muchísima gente, no sé decirte la cantidad exacta, pero muchísima gente va a tener ese décimo en sus manos, y se va a dar cuenta de que el Real Murcia cumple 100 años, un club histórico.
Miguel Ángel, el Real Murcia tiene mucha afición en San Pedro del Pinatar, sí, en toda la zona del Mar Menor.
Sí, sí.
Serán muchos los que se acerquen allí al Perolo a llevarse ese décimo, ¿no?
Sí, sí, será. De hecho empezamos realmente, ya que la gente que lo ha ido conociendo y toda la gente, porque al final se corre la voz un poco, y a partir de hoy ya que salgan estas noticias y a partir del lunes, que es el siguiente sorteo, se va a acercar muchísima gente a adquirirlo, porque es un décimo que esperamos que toda la consignación que tenemos se agote de este número.
¿En qué día es el sorteo? ¿El 24 de julio o el
24 de junio, el sábado 24 de junio.
San Juan,
fíjate que es San Juan. A ver si lo celebramos San
Juan. Y el día antes de mi cumpleaños.
El día antes, cosa que fíjate, a ver si hacemos un regalo, te queda el décimo y te toca un premio y lo celebras por todo lo grande.
En ello estamos. Gracias, Miguel Ángel, una vez más, y que el verano se dé bien para vosotros.
Muchas gracias, igualmente.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Bueno, pues te cuento, por ejemplo, que los halcones ya vuelan por el centro para frenar la población de palomas. Y es que el ayuntamiento liberó ayer dos ejemplares adquiridos y criados en Córdoba para intentar que aniden en la ciudad. Los técnicos municipales califican de excesivamente alta la cantidad de estos pájaros, 8.000, que viven en el casco urbano. Confían además en que de los 10 ejemplares de aves de presa que se introducirán en la capital, al menos una o dos parejas se queden y cacen en la urbe.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Te descontamos el doble sin IVA. Dos veces el IVA. El IVA por dos. Este viernes y sábado en Muebles Rey te descontamos el IVA. Y en todos los juveniles, dormitorios, armarios y colchones, el doble. El doble sin IVA. Dos veces el IVA. El IVA por dos. Solo este viernes y sábado y solo en Muebles Rey. En Murcia, en el Centro Comercial Tader, y en Cartagena, en Parque Mediterráneo.
¿Estás pensando en dar un cambio de aires a tu casa y no sabes ni por dónde empezar? Empieza por Terrapilar. Ven y elige entre el más amplio surtido, los mejores acabados para tu hogar. Azulejos, pavimentos, grifería, baño, siempre con el mejor asesoramiento experto y de la mano de primeras marcas. Visítanos o entra en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Bueno, pues, por ejemplo, te cuento, de camino a la playa te compras una botella de agua, la reciclas en el contenedor amarillo y el próximo verano tu botella quizá se haya transformado en tu nueva toalla. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo, envases de cartón y papel en el azul, y haz que tu municipio forme parte de un mundo que no deja de girar. Y es que no existen residuos, solo recursos en un lugar equivocado. Hay premios de hasta 6.000 euros para el municipio más reciclador de la región de Murcia. Más información en www.murciarecicla.com. Recicla más, mejor, siempre. Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la Región de Murcia.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias y el Oceanographic de Valencia se han unido al proyecto Libera de SEO BirdLife en alianza con Ecoembes en una acción especial con motivo del Día Mundial de los Océanos, que se celebraba hace poquito. Concretamente, se ha presentado uno de los acuarios del Oceanographic con basura marina y se ha inaugurado en el Museo de las Ciencias de Valencia la exposición Stop Basuraleza. Esta iniciativa tiene como objetivo concienciar sobre la problemática de la basura naturaleza y fomentar la participación de todos los ciudadanos en su prevención y solución. Desde el origen de este proyecto, en 2017, Libera ha centrado gran parte de sus esfuerzos en ayudar a generar conocimiento más preciso sobre esta problemática. Gracias al trabajo de miles de personas voluntarias, se han caracterizado 1.214 transectos en las costas españolas y se han registrado 282.571 objetos mediante herramientas de ciencia ciudadana. Piezas de plástico de menos de 2,5 centímetros, colillas, piezas plásticas mayores de 2,5 centímetros, bolsas y botellas de bebida son los cinco tipos de residuos encontrados con mayor frecuencia en nuestras playas. Los microplásticos son de los principales residuos encontrados en las playas. También ocurre a nivel nacional. El Mediterráneo es considerada la sexta zona más contaminada de todo el planeta. Paralelamente a la generación de conocimiento, el proyecto Libera ha publicado diferentes informes con el objetivo de trasladar a todos los avances en investigación tanto nacional como internacional sobre el problema de la basuraleza. En esta ocasión publica un nuevo documento centrado en la basuraleza marina y aporta datos actualizados. Gracias a la labor de muchos centros de investigación, hoy sabemos que entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos anualmente, lo que resulta en la presencia de más de 100 millones de partículas de macroplásticos y 51 billones de partículas de microplásticos, todo esto flotando en la superficie de los océanos.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
A lo largo de este año, la Fundación FADE, gracias a la colaboración de la Consejería de Transparencia, Participación y Cooperación, ha desarrollado un proyecto muy interesante, Vive la Solidaridad a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creando conciencia sobre estos objetivos en la región de Murcia. ¿Con qué objetivo? Pues con el de acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 a los más pequeños de la región de Murcia. Para ello, el proyecto ha incluido la promoción y realización del concurso Libro DS, concurso de lectura sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que han participado más de 20 clases, alcanzando a más de 700 alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria. El concurso se ha realizado a través de la lectura de libros que facilitaban van a acercarse a la importancia y repercusión de los objetivos de desarrollo sostenible dirigidos, pues, por ejemplo, el primer objetivo, poner fin a la pobreza en toda su forma, en todo el mundo. Objetivo 10, reducir la desigualdad en y entre países. Y objetivo 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Bueno, precisamente nos acompañan hoy los ganadores de este concurso en el programa. Concretamente les presento. Por un lado tengo a Marta Marín. Ella es responsable del programa de cooperación y educación para el desarrollo de la Fundación FADE. Marta, buenos días.
Buenos días.
También están Jalil y Jadilla, alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Villa de Ulea, en representación de las aulas ganadoras del concurso. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Bienvenidos. Y también tenemos a José Jiménez, que es profesora del Colegio Villa de Ulea. Bienvenida.
Hola, buenos días.
También está Antonio García Nieto, que enseguida hablaremos con él porque le vamos a tener vía telefónica. Bueno, Marta, ¿cuáles han sido las actividades principales de este proyecto en la línea de educación para el desarrollo de la Fundación FADE?
Bueno, nosotros principalmente hacemos una búsqueda de libros. En este caso, pues han sido destinados a trabajar estos objetivos de desarrollo sostenible, 1, 10 y 16. Y desde el equipo técnico, pues bueno, se ofrece a los distintos colegios de la región de Murcia la oportunidad de, a través de la lectura, de una forma diferente y creativa, pues acercar a los alumnos los objetivos de desarrollo sostenible. Se entrega un pack de 10 libros y, bueno, tienen un periodo de lectura todos los alumnos. Y luego, después de ese periodo de lectura, pues realizamos un concurso de Kahoot. que es una aplicación interactiva que nos permite hacerle pequeñas preguntas sobre las historias que has leído y sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y bueno, ellos las van contestando. En este caso han participado, pues como decías antes, más de 20 clases, y pues tenemos aquí a nuestros ganadores.
Tenemos a dos de ellos, porque son más, ¿no? Exacto. Lógicamente. Bueno, pues ¿conocíais, esto ya va para vosotros, conocíais los objetivos de desarrollo sostenible?
Sí, desde hace 2 años, porque en nuestro cole estamos trabajando los objetivos de desarrollo sostenible con FADE y con nuestros maestros.
Uh-huh. ¿Sobre qué objetivos habéis podido aprender en esta nueva edición del concurso Libro DS?
Este año nos ha tocado trabajar los objetivos 1, 10 y 16, relacionados con el fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la paz y la justicia.
¿Y qué libros habéis leído?
Hemos aprendido que todavía hay mucha gente que vive en la pobreza, que no todas las personas tienen los mismos derechos y que hay que trabajar más por la paz y la justicia en todo el mundo.
Eso es lo que habéis aprendido. No sé si nos acordamos o alguno de los libros que habéis leído, Jadilla, pero ¿conocíais esa realidad que viven tantas y tantas personas?
Algunas realidades sí las conocemos por los vídeos o películas que hemos visto con nuestros maestros, pero en los libros del concurso hemos conocido muchas más.
¿Y qué pensáis que se puede hacer para cambiar estas realidades?
Bueno, podemos hacer donaciones en los bancos de alimentos, por ejemplo, trabajar como voluntarios para alguna organización que ayude a cambiar esas situaciones, o crear debates en redes sociales para que todo el mundo se implique en el cambio.
¿Y para alcanzar precisamente esos objetivos?
Para alcanzar los ODS tenemos que trabajar todos, pero los gobiernos tienen que hacer una parte importante, creando leyes y cambiando políticas.
Bueno, y esto ya para cada uno, ¿cuál fue o cuál ha sido el libro o la historia favorita de lo que habéis leído?
Bueno, nos han gustado todos, pero el que más ha sido es El lugar más bonito del mundo, porque cuenta una historia muy bonita sobre los sueños de un niño y los problemas que tenía para alcanzarlos. Bueno, hemos aprendido mucho de este libro.
Fíjate que ese podía ser el libro de todos, ¿no? De alguna manera. José, ¿por qué decidisteis participar en esta iniciativa de la Fundación FADE?
Bueno, pues la verdad que fue porque nuestro compañero Alberto, al cual aprovecho para saludar, y a todos los maestros y maestras del Colegio Villa de Olea y a todos nuestros alumnos y alumnas, pues Alberto leyó en prensa la convocatoria de FADE, ajá, de este concurso, y nos pareció muy interesante porque precisamente el año pasado empezamos un proyecto sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y creamos un proyecto a nivel de centro que se llamaba Ulea Sostenible. Y claro, este concurso enlazaba directamente con los objetivos que teníamos a través de ese proyecto. Uh-huh. Y fue una manera también de fomentar la lectura en nuestros alumnos.
¿Qué le ha aportado precisamente a los alumnos, José?
Pues una motivación muy importante, porque como sabemos, en esta era tecnológica, pues el tema
como
de la
que
lectura,
los libros está un poco, sí.
Sí, y entonces, claro, parte de nuestro trabajo es fomentar ese animar a que los niños lean. Y al enlazarlo con un tema tan de actualidad y que estamos trabajando a través de otras áreas, pues
genial,
nos,
¿no?,
ha venido genial. Sí.
¿Y a vosotros? Porque hablamos de los niños, de los alumnos, pero ¿y a vosotros?
Pues a nosotros una herramienta, vamos, fenomenal para poder trabajar esa motivación.
La verdad es que, visto desde fuera, suena bien. No sé si, aparte de aprender, os ha gustado, ¿no?, la experiencia, me imagino, ¿no?
Sí.
Ha sido bonito, ¿no?, el
sí,
poder leer, el ver un poco, también el conocer la situación de otros niños como vosotros, de vuestra misma edad, y que no lo tienen nada fácil, ¿no?
Sí. Sí.
Es muy complicado, pero es verdad que es a través de los libros y a través de proyectos de este tipo, Marta, como ellos pueden también conocer no solo la realidad que vemos cada día, por desgracia, ¿no?, sino el un poco de alguna forma llegar prácticamente pues a vivirlo, ¿no?, a interiorizarlo.
Sí, así es. También uno de nuestros objetivos, de hecho hay muchos libros que están basados en historias reales, ¿no?, que han sido niños que han vivido esas situaciones, y era una forma pues de hacerles llegar de con un mensaje diferente, ¿no?, que bueno, que tenemos mucha suerte y que tenemos que trabajar para aliviar las situaciones de los demás.
Pues un proyecto muy bonito, Vive la solidaridad a través de los objetivos de desarrollo sostenibles, creando conciencia, además, en la región de Murcia. Esto, no sé si, esto ya es curiosidad, Marta, ¿se ha hecho en Ulea solo, en un centro de Ulea, o se ha hecho, me imagino, que en más colegios? Cuéntame un poquito,
sí,
cómo ha
sido. Sí, así es. Bueno, este justamente es la segunda edición ya, ajá, que hacemos de este concurso, y en este caso pues lo abrimos a todos los colegios interesados de la región de Murcia. En Ulea han participado, en Cartagena, también aquí en Murcia, hemos tenido también colegios de Cejín, entonces pues bueno, vamos un poquito...
Poco a poco, sí. ¿No? Pero sí que es verdad que intentando llegar, ¿no? al mayor número de alumnos. Muy bien. Bueno, pues ahora lo que hacemos, también casi ya llegando al final, es saludar de nuevo a nuestro invitado que le teníamos ahí esperando al teléfono. Él es Antonio García Nieto, doctor en Sociología, experto en Migración y Desarrollo. Y bueno, pues saludarle de nuevo. Bienvenido. Continuamos, Antonio.
Hola, buenos días. Sí,
bueno,
de nuevo, sí.
Gracias por estar aquí. Además, 20 años o más de 20 años de experiencia en cooperación y educación para el desarrollo. ¿Por qué son tan importantes este tipo de iniciativas de concienciación y sensibilización?
Mire, cuando las Naciones Unidas aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, uno de los objetivos, una de las ideas principales es que fueran para todos los países. Anteriormente iban más bien dirigidos a los países en vías de desarrollo, pero se pensó, dice, no, aquí hay que hacer partícipe a todos los países y a la población mundial, a las 7.000 millones de personas. Son muy importantes porque, claro, esto no es una cuestión solo de gobiernos o decir, ah, sí, la cooperación, la ayuda al desarrollo, es una cuestión de concienciación de toda la sociedad. Tiene que darse cuenta de que muchos de los problemas que tenemos pues nos vienen por las grandes desigualdades, la pobreza, etcétera. O sea, usted fíjese ahora las migraciones.
Sí.
¿Por qué la gente se mueve? Pues la gente se mueve porque no tiene recursos en,
claro,
en sus países, ¿no?
Claro. Antonio, por último, ¿qué podemos hacer como personas, como ciudadanos, para sumar en la construcción, en este caso, de esos objetivos de desarrollo sostenible?
Sí, pues primero estar concienciado. Estar concienciado. Ahora hemos tenido la gran desgracia del naufragio de este barco. Entonces yo lo primero que decía, mire, la gente no viene, o sea, han pagado, he leído en la prensa que han pagado hasta 5.000 euros por ir a piñados en un barco que te
sí,
lleva a la muerte en muchos casos. 5.000 euros para cualquier persona, pues si va a hacer un viaje de Libia a Italia, pues iría en un super camarote de lujo, ¿no? Cuando esa gente hace eso es por la gran necesidad que tienen. Entonces, lo primero yo diría, no decir esto es una invasión, no, son personas que están sufriendo y son personas que del sufrimiento les lleva a la huida y la huida les lleva a la muerte. Lo que hay que hacer es sensibilizar y obligar más a los países a que cooperen con el desarrollo. La cooperación al desarrollo no es una cosa de dar limosna a los otros, no, nos beneficia también a nosotros. Si esos países salen de la pobreza, pues iba a decir egoístamente, nosotros le podríamos vender nuestros productos, ¿no?
Yeah. Uh-huh.
Aparte de, bueno, del bienestar de la población. Entonces, ver a la otra persona como un necesitado. También lo tenemos en nuestro país, porque la pobreza no es solo en
sí,
esos países. También ocurre en nuestro país,
sí,
¿no?
Por desgracia. Pues muchísimas gracias por estar aquí unos minutitos, Antonio García Nieto, como doctor en Sociología, experto en Migración y Desarrollo, en este programa que hemos hecho hoy sobre la Fundación FADE y sobre ese proyecto tan interesante del que hemos estado hablando. ¿De acuerdo, Antonio?
Oh. De acuerdo, muchas gracias.
Adiós, buenos días. Bueno, pues nosotros también ya vamos a aprovechar para despedir a nuestros invitados que nos han estado acompañando desde el principio, a Marta Marín como responsable del programa de cooperación y educación para el desarrollo en la Fundación FADE. Gracias, Marta.
Gracias a vosotros.
También a Jalil y a Jadilla, alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Villa de Ulea, en representación de las aulas ganadoras del concurso, se dice, no sé si lo he dicho bien, Libro de ese, perfecto. Y también, en este caso, a José Jiménez, como, bueno, gracias a los dos, chicos.
Gracias.
Y también a José Jiménez, profesora de este colegio Villa de Ulea. Gracias también por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
Este es el espacio. Gracias también por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
Este es el espacio que les hemos ofrecido, como siempre, de la mano de la Fundación FADE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato. El mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc. Compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Vamos a hablarles ahora de un libro muy especial que se ha presentado pues hace un ratito, prácticamente hace una hora. Ha sido esta mañana en el Salón de Actos del Campus de los Jerónimos. El libro se llama La Virginidad en el Siglo XXI, el Ordo Virginum, Esperanza de la Iglesia. Ese libro tiene mucho que ver con nuestro invitado, con Antonio Alcaraz, director del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas de la Universidad Católica de la UCAN. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito este libro, cómo surge y sobre todo, bueno, no saber la historia completa, pero sí que vamos a encontrarnos en él.
Bueno, efectivamente, el libro tiene como finalidad en mostrar el valor de la virginidad consagrada que surge al principio de la Iglesia y que históricamente se va realizando a través de diversos ritos hasta llegar a lo que es el rito actual de consagración de vírgenes. Uh-huh. De valorizar y dar a conocer este carisma, que es muy importante, es el carisma junto con el matrimonio, que en la Iglesia primitiva vivió la mujer, los estados, podríamos decir, a partir de los cuales también en el libro pues se analizan los diferentes carismas que la mujer vive en la Iglesia, pero centrándonos sobre todo en la figura de la virginidad, que creo que es muy importante en el momento actual.
Bueno, hablamos además del siglo XXI, quiero decir, tampoco nos estamos yendo muy, muy atrás en la historia, ¿no?
Sí, lo que pretende, sí, efectivamente el libro hace un recorrido histórico, pero lo que pretende es mostrar cómo en la cultura contemporánea, la posmodernidad, en esta cultura que a veces no apreciamos los valores o no le damos sentido a la utilización del cuerpo, que como todo, el ser humano se expresa corporalmente, ¿no? Entonces, muy importante también nuestra relación con los demás, nuestra forma de entender la vida. El libro también realiza una reflexión sobre lo que es la teología, la antropología del cuerpo.
Esa presentación, como decíamos, Antonio, ha sido esta mañana a las 12 y han asistido, pues entre otros, la presidenta de la UCAN, el obispo de la diócesis de Cartagena, el arzobispo emérito de Burgos, en fin, muchísimos invitados. Y bueno, a lo mejor ahora mucha gente o muchos oyentes se están preguntando, me gustaría hacerme con el libro, me gustaría leer ese libro, ¿cómo lo pueden hacer?
Bueno, nosotros hemos puesto ya en la web de la universidad un enlace donde se puede adquirir el libro desde cualquier parte y se le envía a la persona interesada, y también aquí en Murcia
¿sí?
Se va a distribuir en las librerías. Ahora ya está en la librería diocesana y, por supuesto, también en la librería de la Universidad Católica. Ya. Pero online, sobre todo para la gente de fuera, a lo mejor es más factible el hacer los pedidos.
¿Ha tenido que documentarse mucho, Antonio, para escribir este libro?
Bueno, pues sí, porque efectivamente es una cosa que a veces se desconoce, incluso a veces dentro de la misma Iglesia, ¿no? Al hablar de virginidad, a que nos referimos, por ejemplo, en los varones, pues parece que está más definido, sobre todo pensando lo que es un celibato de cara al sacerdocio, pero la mujer en sí también es verdad que lo que es la virginidad no solamente se vive en los monasterios, sino se vive también en el mundo. Hay mujeres que viven en el matrimonio, pero otras ven que el Señor le llama a vivir como esposas de Cristo, que también es otra manera de lo que llama la tradición de la Iglesia las nupcias espirituales. Uh-huh. Entonces yo creo que todos esos conceptos es muy interesante tenerlos, tener en conocimiento también por parte de los que formamos la Iglesia.
Sí.
Y sobre todo el Papa Francisco pues ha sacado una, por medio de la Congregación de Vida Religiosa, una instrucción muy importante en este sentido para iluminar lo que es la virginidad consagrada.
Pues Antonio Alcaraz, director del Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas de la UCAN y autor de esta Virginidad en el siglo XXI, el Ordo Virginium, Esperanza de la Iglesia, muchísimas gracias por estar aquí hoy unos minutitos y compartirlo con los oyentes de la cadena COPE, ¿de acuerdo?
Estupendo, pues muchas
adiós,
gracias.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y tenemos un fin de semana por delante con un montón de actividades, pero hay una que no se tienen que perder, que tienen que poner en su agenda. Nos vamos a ir hasta Alcantarilla, porque allí el próximo domingo se va a realizar el primer motoalmuerzo solidario Villa de Alcantarilla, organizado por Caelum Bikers Club, a beneficio de dos entidades que se merecen toda la ayuda que podamos darle. Queremos, además, divertirnos y me consta que tienen organizado una jornada que va a hacer que nos lo pasemos estupendamente bien. El presidente del club es Fran Espinosa, que nos va a contar todos los detalles y nos va a semi-obligar. El resto ya lo ponen ustedes con la ilusión, pero nos va a semi-obligar a acercarnos hasta allí para disfrutar de este evento. Fran, muy buenas.
Muy buenas.
Encantadísimo de saludarte y bueno, pues de que nos invites a todos. Yo hablo de obligar, entre comillas, pero es que es una cita que no tenemos que perdernos.
No, para nada. Si te gustan las motos y te lo quieres pasar bien, desde luego que este es el sitio indicado. Y además, si encima de todo te gusta ser solidario, pues este es tu sitio.
Yo reconozco que me gusta más ser solidaria que lo de las motos, pero no es obligatorio tampoco ir en moto, ¿no? A mí me gusta verlas y me gusta que la gente se divierta con las motos, pero no tengo, puedo ir igual, ¿no?
Por supuesto, claro, hay que poder ir todo el mundo, lleve moto o no moto. Es un evento totalmente abierto, no hace falta inscripción para poder ir. Y bueno, y puedes ir desde a oír música y ver las motos, pasártelo bien. Va a haber también en la barra, van a haber unos tickets de consumición y van a haber unos tickets solidarios que son a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple, para el que quiera colaborar, claro.
Ahí vamos a lo importante, que realmente, bueno, pues el motivo de la cita, recaudar fondos. Fran, todo el mundo sabe la situación económica que tenemos, lo poquito que nos dura el dinero en el bolsillo cuando vamos al supermercado o hacer los pagos habituales que tenemos, y estas asociaciones que están haciendo una labor tan importante por tanta gente necesitan el apoyo de todos.
Así es. Y nosotros, pues bueno, tanto nosotros como muchos amigos también moteros también están haciendo la misma labor, apoyando a todo el mundo que puede. Uno, por un lado, son solidarios con el tema del banco de alimentos. Nosotros en concreto estamos con estas dos asociaciones, las cuales todos los eventos que promovamos de aquí en adelante pues serán para ambas asociaciones.
Bueno,
sin duda.
Pues ya demuestran siempre, la verdad, que todos los clubes moteros que tenemos en la región, que se acuerdan de aquellos que más lo necesitan, y en este caso, bueno, pues son dos causas que, como decimos, lo merecen. Cuantas más cervecitas nos tomemos, que además está apretando ya bien el calor, Fran, más ayudamos a las asociaciones.
Así es, así es. Además va a estar muy fresquita. Y ese día también tenemos muchísimas sorpresas preparadas y hasta aquí puedo leer. No puedo decir más.
Bueno, pero va a haber un sorteo, va a haber regalos y va a haber posibilidad de comprar esos tickets, que es con la forma en la que vamos a apoyar económicamente a las dos asociaciones, que es lo importante. Pero es que además el que se decida, el que se apunte, va a pasar una jornada estupenda, porque si de algo soy legendariamente conocidos es por la buena organización de eventos.
Así es, así es. Y de hecho vamos a tener música en directo, tenemos un grupo de aquí de Murcia, Los Duques. Más aparte también vamos a tener un DJ, o sea que música no va a faltar, el espectáculo va a estar garantizado seguro.
Oye, pues eso es una garantía de pasarlo bien. Como decíamos, es este próximo domingo. ¿Dónde y a qué hora tenemos que estar?
Correcto, pues este próximo domingo día 18 y es en la explanada del recinto de fiestas de Alcantarilla, a partir de las 9:30. Y ya, pues el fin lo pone cada uno.
¿Hasta que el cuerpo aguante o hasta que termine la jornada y los tengáis que echar? Porque seguramente mucha gente se quiera quedar. Y bueno, aparte van a disfrutar de un mundo súper chulo, porque yo lo decía, no tengo moto y nunca la he tenido. Pero es verdad que es un ambiente súper súper de familia, de unidad, divertido. Los peques que vayan con los papis van a ver las motos, que siempre es un atractivo también. O sea que, como decía al principio, es que es una jornada completísima.
Así es que... es un evento para todo el mundo. Allí puede ir cualquier persona que ya te guste más las motos o no. Ya solamente el hecho de que es solidario y tal, pues ya... pero bueno, si a eso le añades también las motos, pones la música y tal, pues claro, es una cosa que no puedes perderte. Ya lo dice el cartel.
Ya lo dice... es verdad que no se lo vamos a contar, se lo hemos avisado para que todo el mundo se apunte a las 9:30 en la explanada del recinto ferial de Alcantarilla este domingo. A partir de las 9:30 vamos a colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer, con la Asociación de Esclerosis Múltiple en la región y, por supuesto, vamos a ver que esas motos grandes tienen moteros con gran corazón y que vamos a pasarlo estupendamente bien, bueno, pues además disfrutando de la música, de esos refresquitos que anda que no está apretando el calor y, por supuesto, de una jornada de diversión con, bueno, pues en este caso los organizadores, que son Caelum Bikers Club. Fran Espinosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y un enorme abrazo por la labor que hacéis. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues así, poquito a poco, Maite, nos vamos acercando a las 2 del mediodía, tiempo para, bueno, pues para, por ejemplo, aquí escuchar todas las noticias de carácter nacional e internacional. Pero ahora vamos hasta Lorca para saber todo lo necesario sobre el Festival de Coros y Danzas. José Ángel.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen, Maite. En Lorca tenemos que hablar de una nueva edición del Festival Internacional de Coros y Danzas de Lorca, Festival de Folclore, que se va a desarrollar a partir del día 22 de junio en la localidad. Un acto que ha sido presentado esta mañana por parte de miembros de la Corporación Municipal. También ha asistido el director del IRGEN, Juan Francisco Martínez, y han estado, por supuesto, también representantes de este grupo folclórico Coros y Danzas. Su presidenta, María Antonia Martínez, dejaba detalles de lo que nos vamos a poder encontrar durante los próximos días.
En esta ocasión, el festival tendrá lugar desde el jueves 22 de junio hasta el martes 27 de junio. Los grupos participantes son Grupo Folclórico Rey Curré de Costa Rica, Centro Cultural y de Educación en el Folclore Gio de Serbia, Grupo Municipal de Folclore Virgen del Mar de Almería, Cuadrilla del Campillo de Lorca y, por supuesto, el Grupo Alfitrión de Coros y Danzas de Lorca. Como ustedes conocen, el Festival Internacional de Folclore pertenece a CIOF, que es el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, que a su vez depende de la UNESCO, con lo cual se garantiza que este festival es uno de los más prestigiosos de la región de Murcia. Durante estos más de 30 años de celebración han pasado por nuestra ciudad más de 70 países y grupos de prácticamente todas las comunidades autónomas de España, haciendo de nuestra ciudad durante estos días un lugar de encuentro y amistad entre las diferentes culturas del mundo. Incluye una diversidad de actividades que se van a desarrollar durante estos días y que paso a detallar brevemente. El festival empieza jueves 22 de junio con una inauguración de una exposición titulada Folk Fusión en la sala de exposiciones de la Fundación Caja Murcia. A continuación, a las 9 de la noche, en la sala de conferencias también de la Fundación Caja Murcia, tendrá lugar la conferencia Evolución y muestra de la indumentaria tradicional en el sudeste español desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XX. El viernes 23 de junio a las 8 de la tarde en La Merced tendrá lugar la recepción oficial a los grupos participantes por parte del Ayuntamiento de Lorca y a continuación harán un pequeño desfile hacia la Plaza de España, donde tendrá lugar la ceremonia de apertura y la sesión inaugural del festival a las 10 de la noche.
Tradición, cultura, pues son algunas de las claves que van a tener muy presente pues este festival de folclore. Juan Francisco Martínez, el director del IRGEM, ha destacado y ha subrayado que desde ya se está trabajando para que este festival sea declarado de interés turístico regional.
De un festival que, como ella misma ha dicho y lo ha explicado perfectamente, es uno de los grandes alicientes que durante todo el año hay en la región de Murcia para poner en valor y para disfrutar de nuestra cultura popular y de una de nuestras más preciadas tradiciones. Por ello, es ya el tercer año en el que el festival forma parte del plan de impulso al turismo cultural de la región de Murcia, que promueve el Instituto de Turismo, y yo quiero destacar pues mi compromiso para que en los próximos años siga siendo así, y mi compromiso, ya se están dando los primeros pasos para que este festival, la próxima legislatura, pueda ser declarado de interés turístico regional.
Ahí estaba el anuncio de Juan Francisco Martínez, el alcalde de la ciudad en funciones. Diego José Mateos ha agradecido, por supuesto, también el trabajo que viene desarrollando este grupo folclórico Coros y Danzas de Lorca durante todos estos años.
Enhorabuena a todos y cada uno de sus componentes, por supuesto a su presidenta, a los que han pasado en algún momento también por Coros y Danzas de Lorca, y por supuesto también animar a todos los lorquines y las lorquinas a sumarse a cualquiera de las muchas actividades que ha descrito Antonia, su presidenta, porque va a haber actividades para todas las edades, actividades para todos los gustos, y van a ser unos días en los que Lorca se convierte en la capital del folclore, ¿no? La capital nacional del folclore, que por lo tanto animar, seguro que el tiempo nos va a acompañar, y por lo tanto animar a todos a que acudan a este festival, tanto a las exhibiciones de baile y el resto de actividades que han organizado con tanto mimo y con tanta dedicación. Así que nos vemos todos en el festival.
Del 22 al 27 de junio, esos serán los días en los que tomará protagonismo este Festival Internacional de Folclore, Coros y Danzas de Lorca.
Pues nada, Maite, ya tenemos planes para junio, para todo el mes y para todo el fin. Yo me voy unos días.